Hola chicos, chicas, buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Jueves.
Bueno.
Y felicidades a Pilar por esa magnífica campaña que ha hecho la Fundación Querer con motivo de las enfermedades raras. Es preciosa.
Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen.
Así que,
a ver si concienciamos un poco.
Los periódicos dicen que Sánchez anota dos, bueno, no todos los periódicos, pero dos suspensos en el examen europeo de esta semana.
Si por suspenso se entiende al menos lo que cuenta la presidenta de la Delegación Europea sobre Igualdad, entrevistada en ABC, o la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, entrevistada en El Mundo. Las dos coinciden en que se vuelven a Bruselas con más preguntas que respuestas. Sobre la ley del solo sí es sí, la eurodiputada polaca, por ejemplo, reconoce en ABC que será muy complicado cambiar o enmendar los fallos que han beneficiado a los agresores sexuales, y se lleva la sorprendente sensación de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, está muy contenta con su ley. Sobre esto, muy recomendable hoy la entrevista en La Vanguardia a Sona Gutiérrez. Es juez, trabaja en Barcelona, pertenece a la primera promoción de jueces formados en violencia de género. No descubre nada especialmente nuevo que no hayamos comentado en este café, pero explica de forma muy gráfica todos los coladeros de la ley y deja muy claro que no es el juez, sino una ley defectuosa la que está rebajando las penas a los violadores. Y sobre los fondos en expansión, Eva Potsteva, que es vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, es miembro de esta delegación que ha estado en Madrid, deja tres dardos muy claros. El primero, vinimos a Madrid, dice, queriendo saber qué cantidad de fondos han llegado a la economía real, y nos volvemos sin saberlo porque el gobierno español y las comunidades autónomas se pasan la pelota. Reprocha, segundo dardo, que no haya seguimiento de las inversiones. Es fundamental, dice, para saber si están funcionando. Y tercero, recuerda que a España le queda pendiente la reforma de las pensiones y que al ministro Escrivá no le salen las cuentas.
Bueno, el país se conforma con que no se detecta fraude. Eso está bien, María del Carmen.
Están encantados, oye, y nosotros también. Pero yo creo que lo que deberías hacer, Carlos, es ayudar tú a la Comisión Europea y a convocar tú desde los micrófonos y decir quién ha recibido, qué pyme ha recibido un euro de los fondos europeos. Y así a lo mejor conseguimos enterarnos de cómo están los fondos y por dónde andan perdidos, porque empiezan a ser casi un ente de razón. Hombre, más allá de eso, bueno, pues cuando desde fuera llegan y lo ven de cerca las cosas que hace este gobierno, pues lógicamente la gente se sorprende, porque oye, tú lo ves en la distancia y pensarás, bueno, estas son cosas que exagera la oposición, pero cuando ves, es lo más estupefaciente, ¿no?, que la ministra de Igualdad está encantada con una ley que está rebajando de modo generalizado las penas a los violadores, pues claro, difícilmente te lo puedes creer y difícilmente lo puedes explicar fuera. Pues estas son las cosas que pasan aquí, y yo creo que es un severo varapalo, es un desconchón en la imagen internacional que se quiere crear Pedro Sánchez, y es un mal augurio de cara a la presidencia española de la Unión. Es decir, es cierto que la presidencia española es un foco estupendo y te da mucha visibilidad, pero es muy difícil ir con una autoridad como presidente de la Comisión o presidente de turno de la Unión Europea cuando tienes problemas en tu país con leyes que tienen estos resultados, cuando rebajas la lucha contra la corrupción al rebajar el delito de la malversación. Quedas muy desautorizado ante tus pares a la hora de conseguir sacar proyectos adelante, y no deberían, y yo creo que por eso es parte del gran malestar que tiene, por ejemplo, Nadia Calviño, que sí conoce cómo se mueven las cosas en Bruselas, y este informe y la imagen que se va a dar en el Parlamento Europeo del Gobierno de España no le van a facilitar las cosas a Sánchez durante su presidencia.
Sí, eso cree Pilar.
Bueno, a mí me parece que ha tenido que venir Bruselas a decirnos lo obvio, ¿no? Como dice Carmen, la reforma del Código Penal reduce las penas, los ataques a los jueces son injustificables, no se sabe el grado de ejecución de los fondos, falta transparencia en todo el proceso, pero la propaganda del gobierno sigue construyendo un relato paralelo que nada tiene que ver con la realidad. Ayer los jueces aseguraban que 4.000 abusadores y violadores se van a ver beneficiados en los próximos años de la ley del solo sí es sí. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de esta gestión tan estupenda.
¿Y cómo lo ha visto Jorge Bustos el balance que han hecho?
Bueno, hemos suspendido los dos exámenes principales. Hemos suspendido el examen de igualdad por la ley del sí es sí, y hemos suspendido el examen de los fondos europeos. Lo de la igualdad lo contamos todos los días, es un error garrafal. pero que desde fuera solo pueden mirar y llevarse las manos a la cabeza, pero depende del gobierno, de que tenga la humildad suficiente para sentarse con el PP a enmendarlo y de lamentarlo, que ya es irreversible, que son todas las rebajas a los condenados con la ley antes de que entre en vigor la contrarreforma. Pero lo de los fondos europeos sí preocupa más, porque es Europa el que reparte el dinero, claro. O sea, es que cómo vas a dar, como dice hoy en la entrevista del Mundo Mónica Hohlmeier, cómo le vas a dar 160.000 millones a un país que ha rebajado la malversación. Es que nos han dado ya 37.000 millones de euros, nos han licitado ya, nos han dado 37.000, pero de esos 37.000 solo se ha licitado 23.000. ¿Dónde están los 14.000 millones de diferencia? ¿Dónde están?
Bueno,
y de
los 27.000.
Y claro,
pero tranquilos, claro, que no hay fraude, ¿eh?
Y de los que ya se han licitado, ¿dónde se han gastado? Que tampoco ha sido capaz el gobierno de explicárselo a la Comisión. Es decir, es muy preocupante. Durante un tiempo, durante la pandemia, se ha tenido manga ancha desde Europa, pero ese tiempo acabó. Ahora hay que ponerse serios, hay que ponerse exigentes. A España se la trata un poco como el alumno tonto, que bueno, durante la pandemia pues necesita ayudas especiales, pero hombre, ahora empiezan los exámenes, ha acabado la pandemia y hay que empezar a cumplir con las condiciones. Y estos siempre fueron unos fondos condicionados, y no se están cumpliendo las condiciones. Entonces esto efectivamente ensombrece el principio del semestre europeo de turno de España, en el que Sánchez tenía tantas esperanzas propagandísticas, ¿no?
Bueno, y además ahora el gobierno promete a Bruselas un aumento de las cuotas de los autónomos. Es decir, qué manera de alegrarle la mañana al autónomo que se ha despertado hace poco, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Oye, yo solo quiero... Hoy viene también en la prensa. Las insolvencias de los autónomos creo que han crecido casi un 300%. Los últimos datos de la EPA eran, o de la EPA, o de los últimos datos del paro, en enero desaparecieron 20.000 autónomos. Es decir, que los planes del gobierno, bien, puede prometer lo que quiera el señor Escrivá, pero difícilmente va a recaudar impuestos a los autónomos si los autónomos acaban por desaparecer por falta de solvencia.
Pero es que fíjate en qué nivel estamos. De los autónomos hablamos ahora en la clave, pero fijaros en qué nivel estamos. El gobierno quiere implantar una prestación de 120 euros para los parados que encuentren empleo.
Bueno, en fin, ¿qué otras
claves? No,
claves?
O sea, es que esto es muy serio.
Sí. ¿Qué otras claves políticas destacan hoy los periódicos?
Hay un par de asuntos de corrupción que cercan al PSOE. Destaca El País que el exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes recibía a varios de los empresarios a los que exigía mordidas en su despacho del Congreso de los Diputados. La policía le considera cabecilla de una trama que básicamente se dedicaba a extorsionar a empresas ganaderas a cambio de inspecciones sanitarias favorables. Ya están aquí los efectos esperados de la reforma de la malversación. Caso ERE, se abre la veda para revisar penas, titula esta mañana La Razón. La que fuera mano derecha de Griñán solicita la rebaja de la condena por esa reforma de la malversación. Su abogado cree que no hay delito y advierte que recuperar el dinero será tarea imposible. Su razonamiento: si no hay castigo de malversación, ¿cómo se va a reclamar el dinero público defraudado? Y el lunes, lo anotan todos los periódicos, se va a registrar esa moción de censura de Vox con Ramón Tamames como candidato. Según El Mundo, el economista ha pactado con el partido de Abascal evitar en su discurso asuntos polémicos como el feminismo o la pretensión de Vox de suprimir las autonomías. Como espectáculo, escribe Ignacio Camacho hoy en su columna de ABC, puede ser muy divertido, pero un partido que dice tomarse las instituciones en serio no puede convertir la moción de censura en un programa de entretenimiento.
Por tiempos, lo de los condenados por los ERE reclamando la rebaja de condena, bueno, es de cajón, ¿no?
Sí. No, claro, si es que evidente, sí. ¿Por qué? Porque ellos no, dirán. Si nosotros no dimos un golpe de Estado, solo malversamos dinero. Claro, o sea, evidentemente, cuando tú empiezas a utilizar los indultos y el Código Penal como una arma o como una especie de beneficio ad hominem para que tus socios parlamentarios pues tengan impunidad y te sigan apoyando, pues ¿por qué no van a todos los corruptos de todos los partidos reclamar su cuota de magnanimidad de este gobierno, ¿no? Es evidente que iba a ser así.
Sí, ahí habrá que ver cuál es la jurisprudencia, es decir, porque el Supremo ha sentado jurisprudencia en el caso de la malversación de los golpistas catalanes. Es decir, oye, pues no se puede considerar un fin público alternativo un referéndum ilegal, pero veremos a ver cuando no hay ese elemento del referéndum ilegal en la discusión y es únicamente, puramente, la malversación como un delito de corrupción, si se mantiene esa doctrina del Supremo, o si vemos que empiezan a salir y vemos a corruptos saliendo a la calle con la rebaja de las condenas.
Pero vosotros lo lleváis explicando mucho tiempo, ¿no? La reforma de malversación se hizo pensando en los independentistas catalanes, pero también en el caso de los ERES, y aquí lo tenemos.
Bueno, y la moción de censura, el espectáculo de luz y color, algo previo.
Color por, ¿no?, por la ropa de Tamames, que hay que reconocer que es un señor que a pesar de su edad viste con unos colores muy animados, ¿no?
Como diría Rajoy, es una ocurrencia.
Sí, no, yo estoy bastante de acuerdo con Ignacio Camacho. Y la prueba es que yo creo que la gente, y además lo comentaba hace un rato, se lo escuchaba Carlos Dávila, la gente más incómoda con esta moción de censura es precisamente la gente de Vox.
Sí, es una falta de respeto de los dirigentes de Vox a los votantes de Vox y por añadidura al Parlamento y en general a la política institucional. Creo que los votantes de Vox se merecen una forma de hacer oposición y hacer propuestas en la España que propugna Vox, canalizarla de una forma un poquito menos esperpéntica. Más allá del cariño que le tenemos todos a don Ramón, se ha prestado a un juego efectista por el que en Moncloa, pues evidentemente acaban de descorchar una botella de champán. En el peor momento de la legislatura para Sánchez, en el momento en el que tiene varios frentes abiertos, la coalición rota, los socios, sus propios socios atacándole y cayendo en las encuestas, la atención se va a centrar durante una semana o durante unos días en algo que no solo no le hace daño, sino que vuelve a cohesionar a todos los socios que estaban ya desperdigados en torno a él, y supongo que bueno, pues encargarse. Ya tenía en la mesilla de noche la Moncloa una estatua de Santiago Abascal, porque le debe mucho, porque efectivamente a Vox debe mucho de la movilización del voto de izquierdas, pues ahora la encargará más grande, porque por gratitud, supongo, pondrá en el jardín de la Moncloa una estatua de Abascal, a quien tanto debe Pedro Sánchez, justo en sus peores momentos. Qué habilidad la de Vox para salir al rescate de Sánchez, ¿no?
Bueno, y rápidamente, informe contundente del Banco de España.
Lo explican varios periódicos. El bloque de ayudas indiscriminadas que el gobierno ha aprobado antes y después de la pandemia no es eficaz y no sirve para lo que pretende, que es ayudar a los más desfavorecidos. Este enfoque excesivamente general de las medidas, explican en ABC, por ejemplo, no solo ha disparado la factura de las arcas públicas, sino que podría haber tenido efectos contraproducentes como un repunte de la inflación. Básicamente, el banco ha analizado esa rebaja de los carburantes o la eliminación del IVA en los recibos de la luz y el gas y en determinados alimentos básicos. Y la conclusión es muy clara. Si se quiere apoyar a los más desfavorecidos, dice el Banco de España, habría que hacerse enfocando a ellos la ayuda. Sería más barato y más eficaz.
Bueno, advertencia no será porque no se han hecho desde todas partes, ¿eh?
Es que el gobierno ha querido repartir dinero para ganar votos en vez de bajar los impuestos para ayudar a la gente, y esto lo ve todo el mundo.
Sí. Y además es que lo que además está diciendo el Banco de España es lo antisocial que ha resultado. Por ejemplo, en la subvención de los carburantes, prácticamente la mitad de lo que se ha gastado, de esos 3.000 millones que ha costado, prácticamente la mitad, unos 1.400 millones, se lo han llevado las rentas más altas. Claro. Y las rentas más bajas solo se han beneficiado en no llega a 500 millones. Y eso es una denuncia. Y luego hay otro dato que también conviene, a mí me parece que es muy llamativo, cuando esto hablan del escudo social y de todo lo que están gastando, es decir, el Banco de España cuantifica que ha sido entre 30.000 y 40.000 millones en 4 años lo que se va a gastar el gobierno en estas medidas. Bueno, pues solo el año pasado, desde enero hasta noviembre, ha recaudado extra por los impuestos, por la inflación, 36.000 millones. Por lo tanto, el escudo social somos nosotros con los impuestos que le estamos pagando al gobierno.
Vamos a ver con CaixaBank Pilar. La clave económica se dispara a los concursos de personas físicas y de autónomos en España.
Lo contábamos hace un instante. ¿Quién lo iba a decir? Desde el 2020, con la pandemia, Carlos, solo nos supera el Reino Unido. Fijaros, desde el 2019 España es el país de la eurozona donde más se han incrementado este tipo de insolvencias, un 280%. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que las insolvencias se han multiplicado por 4. Hemos pasado de 2.500 a casi 10.000. Estos son personas físicas y autónomos que han dejado de trabajar y que además se han declarado insolventes porque lo han perdido todo. Entre los sectores más afectados, por ejemplo, el sector de los transportistas, en donde España ha perdido 1 millar de transportistas autónomos solo en el último año. En el 2022 se cerró, Carlos, con 112.000 autónomos menos en nuestro país, que son una parte fundamental de tejido productivo. 1 millón de autónomos, Carlos, tiene empleados a cargo y son parte de la cadena más innovadora y productiva laboralmente hablando.